buenas tardes. Un miércoles más desde los estudios de la UPV Radio comenzamos ese programa de Hablemos de Fallas. Cruz, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido la semana?
Uy, las semanas siempre son buenas, o sea que un miércoles más aquí contigo.
Oye, ¿qué estarán pensando esas 73 señoritas, señoras? Alguna tiene que haber que esté casada, ¿no? También, pero esas 73 señoritas, señoras y niñas, ¿qué estarán pensando, eh? Nada más ni nada menos que 3 días de saber si pertenecen o no pertenecen a la Corte de Honor o pueden ser candidatas a falleras mayores de Valencia.
Pues pobrecillas, digo pobrecillas porque estarán, vamos, serán un matojo de nervios y estarán ahora mismo con las expectativas y con unos sueños ahí esperando a ver si se cumplen, porque tiene que ser muy bonito.
Tiene que ser muy bonito, ¿no? Tenemos con nosotros a los máximos representantes adultos de la Comisión de San Ignacio de Loyola, Jesús y María, a María Martínez Utrillas y a Juan Enrique Martínez Albuche, que todo el mundo lo conocéis, claro que está, no hace falta hablar de él porque él es colaborador del programa, pero en este caso viene como presidente de la falla y acompañando a María, que en este caso es su hija. Que digo yo que deben de estar pensando esas chicas, esas niñas, ¿no?
Pues lo que ha dicho Cruz, que estarán nerviosas, no, lo siguiente, porque han sido 2 semanas seguro que muy intensas, han vivido cosas muy nuevas, experiencias increíbles y que se acabe ya y tener esas dudas, ese sentimiento tiene que ser explosivo.
Yo he dicho muchas veces que quien no quiere pertenecer a la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia o ser Fallera Mayor de Valencia, pero tú que te puedes ver el año que viene ya en esa tesitura, ¿no? No, me imagino que no querrás pensar en ello, ni muchísimo menos.
Lo primero que quiero es disfrutar de este año, que tengo muchísimas ganas de vivirlo y el año que viene ya se verá. Ahora a apostar por Natalia, que es nuestra Fallera Mayor del año pasado de mi falla y a ver si tienes suerte, porque...
Bueno, yo hablo... Nos están escuchando, pero no nos están viendo, pero la verdad es que es una belleza, o sea, y los moños le tienen que quedar, vamos, tiene que estar guapísima, o sea, que puede ser una candidata, ¿eh?
Uh-huh. Es verdad, Juan, que tenéis ahí vuestra fallera mayor del 2023, Natalia Palomero, ¿no?
Me decís, correcto,
yo decía sí. Romero, no, no
pero Palomero. Bueno, para decirlo de memoria, estupendo, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, y me imagino que ya, pues claro... Estará toda la comisión allí, prácticamente.
Estamos con muchas ganas. Tenemos, pues, lo normal. Hoy haremos el reparto de entradas. Tenemos que hacer un sorteo porque quiere ir más gente de las entradas que tenemos disponibles. Pero bueno, abriremos el casal para que la gente que quiera lo pueda ver allí. Y luego esperaremos a que venga la candidata, pues para... Esperemos que para celebrar que ya no sea, que ya es algo más que candidata, que es candidata a fallera mayor, veremos a ver.
Pues mira, te voy a coger la mano porque precisamente vamos a hablar de esto que me dices, ¿no? Vamos a repasar un poco lo que va a ser el acto de elección durante todo el programa, durante a lo largo del programa, vamos a ir comentándolo. Pero también es bien cierto de que hubo una rueda de prensa del concejal Santiago Ballester en la presentación de este acto. Y por lo que tú decías de las entradas, hombre, si vamos a tener 1.100 entradas más, pues 1.100 personas que van a poder entrar, 1.100 falleros y falleras que van a poder entrar. Vamos a escuchar al concejal en un momentito y vamos a seguir hablando de ello.
El espectáculo va a ser un homenaje a nuestras reinas, de eso va el espectáculo, reinas de otros continentes, pero por supuesto relacionado con nuestras reinas, que son nuestras falleras mayores. Espero que os guste, como os he dicho, lo hemos tratado con muchísimo cariño, al mínimo detalle, implicada toda Junta Central Fallera. Sabéis que cuando se hace el espectáculo se tienen que retranquear dos filas de la parte de abajo. En fin, número redondo, creo que ha sido 1.100 entradas, que como he dicho, yo las he puesto a disposición de las comisiones falleras. Sobre todo aquellas que, como sabéis, cuando sale una preseleccionada, pues siempre tiene mucha ilusión en que vayan más de su comisión. Las hemos puesto y se ha hecho ya el reparto así por parte del secretario general a disposición de estas comisiones.
Bueno, que vamos a ir repasando, ya digo, ese espectáculo y cómo va a ser lo que es el acto de elección, pero lo haremos poco a poco. Ahora lo que nos interesa, María, que fallera mayor de San Ignacio de Loyola, Jesús y María para el 2024, ¿y esto cómo ha sido?
Bueno, yo creo que tanto mis padres como la comisión saben que llevaba años queriendo. Fui fallera mayor infantil en 2010 y desde entonces yo ya pensaba en cuándo iba a ser fallera mayor. Entonces era algo que sabía que iba a pasar. No se sabía cuándo, cuando la pandemia se paralizó un poco todo, pero mira, aquí estamos y súper feliz y súper contenta.
¿En vuestra falla es por antigüedad o es por...?
Por antigüedad.
Sí. Antes hacía votación, pero hubieron un par de años que hubieron los típicos problemas. Que sabes que es, muchas veces los problemas más gordos que hay en las comisiones son este tipo de... Entonces decidimos que para evitarlo pues se hacía por antigüedad. De todas formas, muchas veces entre las mismas falleras se ponen un poco de acuerdo. De mira, este año me viene mejor, déjame pasar a mí delante y cosas así.
Eso suele ocurrir habitualmente, ¿no? Hay, sí. hay muchas veces que las mismas amigas se ponen de acuerdo, ¿no?
Claro.
Pues, sí, oye, por si nos presentamos, tal, nos podemos presentar este año o el otro. ¿Cómo es María como fallera?
Es muy buena, o sea, es muy activa, le gusta mucho la falla, le encanta, le gusta mucho la fiesta también, pero bueno, es necesario. Yo creo que al final las fallas son no solamente la tradición, que es lo más importante, y por eso somos lo que somos, somos patrimonio, somos una fiesta, pues probablemente la fiesta más importante para mí de España y bueno, del mundo, y desde luego somos la sociedad civil más importante de la comunidad con diferencia. Pero también es verdad que esa vertiente de fiestas también es también necesaria. A veces, lo he comentado con muchos amigos presidentes y falleros, que a veces sin esa parte festiva no podríamos financiar esa otra parte tradicional, de tener pues una falla plantada, de tener pues todas las actividades falleras que se hacen. Y ella pues está, por suerte, bueno, es joven, la parte festiva pues se le supone, ¿no? Como cuando hacías la mili, ¿no? El valor se te reconoce, ¿no? Pues aquí es lo mismo. Pero luego es verdad que es una persona que participa en presentaciones, que siempre, vamos, está muy metida en la comisión.
¿Cómo disfrutas tú la falla? ¿Qué es lo que más te gusta dentro de la falla?
Yo lo que más me gusta es pasar tiempo con la gente de la falla, porque al final, cuando te apuntas a una falla, conoces gente que es muy diferente a ti en muchos aspectos, pero tienes algo en común, que es el amor por las fallas y disfrutarlo. Entonces, es muy chulo que el grupo de amigos que haces es tan diverso y poder pasar tiempo en la falla y todas las actividades que se hacen durante todo el año. A mí me gusta estar conectada con la falla durante todo el año, no dejarlo solo para la semana fallera.
Que tú, Cruz, que fuiste fallera mayor en su momento también, ¿qué descubrís? Cuando, es decir, no es lo mismo ser fallera de base que ser fallera mayor cuando... Os hago la pregunta a las dos, ¿no? ¿Qué descubrís cuando sois fallera mayor?
Al final, sobre todo, las fallas... Porque claro, de normal cuando son fallas y eres fallera te dedicas a tu falla y solo y exclusivamente a tu falla. Sí que es verdad que después cuando eres fallera mayor tienes una agrupación, un sector, entonces yo estoy muy orgullosa de la agrupación de Ruzafa y tenemos muy buena amistad todos, entonces es como que la falla ya no es solo tu falla, es ya eres un poco más, un granito más de todo lo que es esa agrupación y de tu sector, claro está.
Sí, iba a decir lo mismo, que la agrupación del Botánico, que es la mía en este caso, es todas las actividades que se hacen entre fallas, la amistad que haces con otras falleras mayores, presidentes, el vivir las fallas de otra forma, porque al final cada comisión lleva la falla de una forma y conocer otros puntos de vista, otras comisiones, es maravilloso, la verdad.
Aparte de todo esto, de que siempre es muy bonito, ¿no? Con el paso del tiempo, del que la fotografía está ahí. Es decir, yo lo digo claramente, es decir, cuando son cortes de honor o cuando son falleras mayores de Valencia, pasan a la historia de la falla, pero vosotras sois historia de la falla también de vuestras comisiones.
Totalmente, sí, sí. Yo siempre que viene alguien de fuera a la falla, cualquier actividad, me encanta enseñarles mi foto de fallera mayor infantil, la de mi hermana, contarles alguna historia, porque es muy bonito verte reflejada en tu casal, porque al final es la segunda casa.
Ya habéis tenido el nombramiento, ¿verdad?
Sí.
¿Y ya sabes cómo va a ser tu falla?
Tengo una idea, un boceto que he visto, un poco que me han contado. La verdad es que tiene muy buena pinta, tengo muchas ganas de ver más. El lema de la falla es Ales del Oeste, entonces va a ir un poco del oeste y la verdad que tiene pinta de que va a estar muy chula.
¿Qué es lo que más te fijas de la falla?
A mí me gustan mucho los colores, la verdad. Me gusta mucho cuando se ve una falla bien pintada, unos colores que son llamativos, aparte de la historia que hay detrás, que muchas veces de primeras no lo ves, pero cuando te pones a leer, cuando te explican, es muy chulo porque detrás de simplemente unos muñecos hay muchas historias que contar.
Uh-huh. Y precisamente hablando de la falla, una pregunta que suelo hacer habitualmente, ¿a ti qué te llama más la atención? ¿La plantal, el proceso de construcción de la falla o la crema?
A ver, es que claro, cada cosa tiene su sentimiento, porque el proceso es muy bonito, lo vives durante muchos meses, vas viendo lo que al final va a ser la falla que vas a plantar. El día de la planta es precioso, porque ves a tu comisión plantando contigo lo que va a ser el monumento para toda esa semana. Y la crema es que es un día un poco melancólico, ¿no? Porque es triste. Y yo recuerdo cuando fui fallera mayor infantil que lloré a mares, porque se quema el monumento, pero es que también es el significado del final de tu año, de tu reinado. Entonces, es un día triste, pero a la vez es muy bonito. Uh-huh. Entonces, es un poco...
Yo la verdad es que melancólico no lo he visto nunca, o sea, y mira que me parece, o sea, si has tenido un buen año, es como la culminación perfecta, que se te queme la falla, que se queme como se tiene que quemar, o sea, yo creo que es como... que yo no he llorado, ni de infantil ni de mayor. Mi hermana, vamos, lloró todo lo que no estaba escrito por mí, por todo el mundo. Y es esa sensación de... Yo siempre llego a la sensación esa de... Es que el año ha sido perfecto. Es que no puede ser mejor. Y ver cómo se quema y la ilusión y un año tan... Porque si duraran 2 días más las fallas... No.
No, por Dios.
No llegábamos nadie.
Tiene la longitud exacta.
El cuerpo no aguanta.
Es cierto de que es la tradición, es decir, no hay más remedio, llega el momento de que se queme la falla y tenemos que vivirla así y así quedan las imágenes. No se puede entender tampoco, eso cada uno dentro de su comisión o cada fallera o cada presidente, como sea. Yo por lo menos, que soy amante de lo que es el arte efímero, de lo que es la falla, no monumento, sino el arte efímero, no se puede entender si no haces un seguimiento de lo que es precisamente lo que es la construcción de la falla, si no vas a ver a tu artista, ¿no? Hay veces que dices, bueno, presentamos los bocetos y hasta que no esté plantada no la volvemos a ver, ¿no?
A mí me gusta ir a los talleres, conozco bastantes artistas, algunos que he tenido y otros por relación personal con ellos, y bueno, la verdad es que me gusta mucho seguir todo el proceso desde la idea hasta el final, hasta que se planta, que para mí es la noche culmen. Es verdad que la crema es importante, pero a mí creo que para mí la noche más espectacular es cuando tienes ahí un amasijo de ninots que no dicen nada, de repente se juntan y esa falla te cuenta una historia. Me encanta darle una vuelta y ver qué me está contando.
¿Y vais vosotros? ¿Va lo que es el grupo de la comisión en ese sentido o...? La fallera mayor, fallera infantil, viendo cómo va evolucionando, vais a los artistas.
Vamos a ver, nosotros tenemos un grupo de gente que le gusta más y que está más metida y forman un poquito, digamos, no es una delegación como tal, pero serían los que estamos un poco más encargados de ir haciendo el seguimiento. Luego se hace alguna visita ya, digamos, más institucional de toda la comisión, por supuesto la fallera mayor viene también. Pero vamos, no vamos todos los falleros o muchos falleros. También entiendo que ellos tienen un espacio limitado y un tiempo limitado. Cuando vas, te hacen, a mí por lo menos la sensación siempre es que te atienden muy bien. Al final ellos tienen que hacer su trabajo, no pueden estar también atendiendo. Entonces yo intento ir, seguir el proceso, pero intentar sin ser excesivamente pesado.
Yo creo que se ha perdido un poco aquello de que en cierto modo es bueno, porque antes se visitaban mucho los, pero no solamente el de tu falla, sino se visitaban mucho los talleres.
No es lo que te decía, yo conozco gente y ya que vas, ahora ya no están tan centrados como antes en la ciudad del artista fallero, antes era muy fácil, ibas, veías la tuya y ya que estaba, pues no sé, voy a ver a Jordi que está aquí, voy a ver a Manolo que está aquí, aprovechabas y veías sus talleres y veías un poco lo que estaban haciendo.
Recuerdo que hace tiempo incluso oí a Vicente Martínez Aparici que tuvo que cerrar la puerta, ¿no? Porque al final, de tanto friki que iba allí, pues era un poco ya, y más teniendo en cuenta los últimos meses, que tienes que trabajar más. Bueno, saludamos a Vega Palanca y a Tony Palanca, ¿no? Me imagino que serán hermanos, ¿no?
Sí, son hermanos.
Son hermanos, ¿no? ellos son los infantiles y fuisteis nombrados el 11 de mayo. ¿Cómo fue ese momento?
Fue precioso. La verdad, era un día lleno de nervios porque Como hemos comentado antes, en mi falla se elige por antigüedad, y aunque básicamente estaba ya todo hablado y no había ninguna duda de que íbamos a ser nosotros, siempre tienes esa pequeña duda de ¿y si alguien se ha presentado en un último momento? Y fueron muchos nervios, pero en el momento en el que, porque en nuestra falla hacemos como si fuese la llamada, entonces estábamos en casa esperando y esperando a que mi padre nos llamase. Y en el momento que suena el teléfono, es una sensación de felicidad que yo creo que es muy difícil de explicar, hay que vivirlo.
Bueno, que estamos hablando del acto de elección, pero también es bien cierto que se nos acerca ese 9 de octubre y las fallas no paran de hacernos, de llegar información al respecto de todo aquello que tienen organizado para ese día, incluso los días previos, como la agrupación de fallas de Ruzafa. Guillermo Serrano, su presidente, lo tenemos al teléfono. Guillermo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal, Guillermo?
Pues muy bien, aquí preparando para las dos semanas que tenemos grandes aquí en la agrupación de Ruzafa, y bueno, estamos ya en los previos y preparándolo todo.
Bueno, pues que estuvimos allí en el casal de la falla Cádiz-Los Centelles porque se presentaba lo que es el cartel de un 9 de octubre en Ruzafa. Cuéntanos cuál va a ser ese programa. El cartel lo podemos ver, ya se puede ver en las redes sociales y en las redes sociales de Hablemos de Fallas. Y cuéntanos qué va a pasar de aquí al domingo.
Pues mira, la verdad es que agradecer a Vicent Ramón, ¿no?, que un año más nos ha hecho el cartel. Tenemos, como dijimos, ¿no?, en la presentación, tenemos una colección de carteles muy importante, porque siempre nos ha gustado, ¿no?, el trabajar este detalle, y bueno, lo presentamos el lunes, como tú bien dices, y vamos, tenemos una actividad esta semana, es la primera semana, el domingo a las 8 de la tarde en el Parque Central haremos la recreación histórica, ¿no?, de un 9 de octubre en Ruzafa, que es una representación teatral de la toma de la ciudad de Valencia por parte del rey Don Jaime, y bueno, ya desde el año 85 la agrupación lo llevaba haciendo. Hemos tenido un pequeño parón por unos años por temas económicos, pero bueno, hemos conseguido recuperarla y desde el año pasado con muchísima ilusión volvemos otra vez a hacer esta recreación y bueno, a disfrutar, ¿no?, de una cosa que es una cosa que nos es propia, ¿no?, a la agrupación y a las 22 fallas, ¿no?, que la componemos. Y bueno, esperando, bueno, tendrán también las dos fallas mayores de Valencia en la corte, todas las representantes de las fallas de aquí de la agrupación, y bueno, disfrutar un año más de esa actividad. Y ya el siguiente fin de semana ya digamos que es un poquito más el acto de Chermanoria, el acto protocolario, y bueno, ahí tendremos el sábado 7 hacemos una cena de Chermanor, la famosa cena mora que hacíamos antes, y el día 8 la quinta danza, ¿no? Ya llevamos 5 años haciendo danza y bueno, es otra actividad que bueno, ha vuelto a crecer otra vez con el tiempo, y estamos todos muy contentos de la aceptación tanto por parte de los grupos de danza como por la gente que viene a verla, que cada vez es más, y disfrutamos todos de esa tarde. Eso será el día 8 a las 5:30 de la tarde, y el día 9 evidentemente ya es el día grande, ¿no?, el día de la, pues bueno, vamos a hacer un tedeum en la iglesia de San Valero, y luego hacemos una procesión cívica en la que bueno, ponemos unas coronas de laurel tanto en la plaza del Rusafí como en el convento de Nuestra Señora de los Ángeles, donde está la placa donde reza que el rey Don Jaime durmió allí antes de entrar a la toma de la ciudad, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso es una actividad que llevamos muchísimos años aquí en la agrupación y que, bueno, pues es un poquito como una especie de sella de identidad y que todos nos sentimos pues muy orgullosos de poder seguir haciendo.
Que además, la novedad es que cambiéis de ubicación, ¿no? Porque normalmente esto se suele realizar en lo que es San Valero, en lo que es la plaza, ¿no?
Sí, siempre se ha hecho en la plaza del mercado, excepto, bueno, otra remodelación anterior, y también tuvimos que cambiar a un cruce de la calle Francisco Sempere. Pero bueno, desde el año pasado que se inauguró la nueva plaza, bueno, pues la distribución no permite el poder hacer ninguna de las dos actividades, y nos desplazamos a lo que tradicionalmente se llama la plaza de los Fuentes de los Chorros, que es realmente es el stand de los Panderoles, ¿no?, dentro del Parque Central, donde allí, pues bueno, intentaremos, vamos a ver, es el primer año, pues bueno, yo creo que el espacio nos permite también hacerlo con más tranquilidad, ya no dependemos, no tenemos el espacio acotado que teníamos en la plaza y vamos a ver cómo se desarrolla.
Uh-huh. Tengo aquí a Cruz Solaz, que bien la conoces, colaboró con vosotros en la agrupación. Ella no para de menear la cabeza como diciéndome, sí, esto es así, o sea que se conoce muy bien todos los actos de lo que es un 1 de octubre en Ruslafa.
Hombre, es que es lo que decía, se hizo un parón en lo que es la obra. Yo he salido desde pequeña, luego más mayor, bailando y todo. Es súper bonito de ver, porque además es que es súper bonito de ver. Y sobre todo es la tradición. Y luego, claro, todo lo demás lo conozco porque partiendo de que he estado en la agrupación y llevo siendo de Ruzafa toda mi vida. Entonces, y este año pues aún todavía teniendo a mi sobrina como fallar mayor infantil. Claro, entonces, y luego, es que lo que te he dicho antes, sin que estuviera él al teléfono, o sea, para mí la agrupación es que es una muy buena agrupación. Somos, la verdad es que de muchas agrupaciones la envidia.
Mm-hmm. Guillermo, que estuvo allí Manuel Andrés Zarapico también, que explicó lo que es, cómo va a ser la obra. Luego más tarde en nuestro programa lo vamos a escuchar, pero también comentó que el gran equipo de personas que participa en este evento,
Sí, la verdad es que si algo puedo estar orgulloso es que después de 11 años es un grupo de gente maravillosa. La inmensa mayoría llevan los 11 años conmigo y otra gente, pues bueno, pues por cuestiones diferentes han entrado y han ido saliendo, pero bueno, el grueso del equipo estamos ahí y la verdad es que para este evento, sobre todo el de la obra de teatro, he de reconocer que hay muchas fallas, ¿no? Se vuelcan. Tenemos una gran actividad teatral, ¿no? En las diversas fallas de Ruzafa y, bueno, la verdad es que los que hacen de actores lo hacen muy bien, pero es que detrás de los actores hay otro montón de gente, ¿no? Que trabaja, pues, bueno, para ayudar a vestir, para preparar todo lo que es el protocolo del acto, el que todo esté a punto. La verdad es que hay mucha gente trabajando desde hace mucho tiempo y bueno, es una gozada, ¿no? Que llegue ese día y que empiece a las 8 de la tarde, empiece la representación y bueno, la verdad es que para nosotros es un orgullo y bueno, la verdad es que yo creo que no, como llevo diciendo mucho tiempo, no sé si somos la agrupación más antigua, pero evidentemente yo para mí somos, wow, es la mejor con mucha diferencia, pero ya te digo, pero por la sensación, ¿no? De la famosa Chermanor esta que se habla fallera, bueno, al final yo creo que las 22 fallas de Ruzafa han conseguido que aun siendo dos sectores, lo del A y el B se haya convertido en un C, y yo creo que es un C de calidad, ¿no? Un C de que nos llevamos todos muy, muy bien y la verdad es que lo disfrutamos día a día y bueno, eso se nota, ¿no? En todas las actividades que hacemos como agrupación.
Muchísimas gracias, Guillermo. Estaremos pendientes de todo y si no ocurre nada extraño, que la agenda la verdad es que está muy apretada, intentaremos estar ahí el próximo domingo. Gracias.
Perfecto, Roberto. Pues muchísimas gracias por tu atención siempre y nada, y mandar ahí un beso enorme a Maricruz.
Bueno, pues que aparte de todo esto decía yo, el 9 de octubre que se va preparando, ya aparecerán, ya tendremos noticias de todos los actos que se van a celebrar a nivel oficial, pero la agrupación de Fallas Camisa al Grau también el próximo domingo a las 6:30 de la tarde celebra su homenaje el homenaje a la Real Señera presentado por Vicente Alventosa y como mantenedora Inmaculada Ballester. ¿Qué esperas tú de este año, María?
Pues lo comentaba antes con Cruz, antes de entrar, que es un año en la falla que tenemos tantos actos este mes, uh-huh, que espero pasármelo genial, que sé que va a ser así, aprender, porque al final de estos actos siempre se aprenden muchas cosas que no conocíamos y aprender más de Valencia y que salga todo bien, uh-huh, porque hay muchos actos.
Sí, porque a pesar de que ya fuiste fallera mayor infantil, se vive de otra manera, completamente diferente, ¿no? Ahora sí. Es completamente distinto. Yo no sé si se disfrutará más o no, pero también es bien cierto que luego, digamos, un poco te llevan, ¿no? Y ahora sí. Vas tú
Se disfruta más porque es más independiente. Sí. Haces ahí un grupo bueno con todas las fallas de tu alrededor, ¿no?
Sí.
Y luego encima, pues, que si quedan a cenar, que si quedan a no sé qué, que si luego tienen el acto de no sé cuántos, que, chicas, vamos a... ¿Qué os ponéis? ¿Qué va a ser? ¿Qué no sé cuántos? Y luego es la ilusión, ¿no? Yo
claro.
creo que si tenés un buen equipo de tu agrupación, sector...
Sí, la verdad es que ya nos conocemos prácticamente todas y estoy encantada. A ver, nos conocemos poquito, pero vamos... Va a ser un año genial, estoy segura.
Y sobre todo teniendo en cuenta de que también os encontráis, ¿no? En esa tesitura, ¿no? De que cuando tú eres fallera estás viviendo el ambiente de tu falla, pero luego vives el ambiente de la agrupación.
Sí.
Te unes junto con aquellas que son falleras mayores también de la agrupación, ¿no?
Sí, tengo la suerte de que mi padre ha sido... varios años presidente de la agrupación del Botánico La Pechina y lo he vivido también muy de dentro, conocer a todos los presidentes, falleras mayores y es vivir las fallas de otra forma. Uh-huh. Pero es diferente, pero también es muy especial y muy guay.
Uh-huh. Yo creo que es muy... Esa experiencia, tú lo has comentado, Cruz, cuando sales de tu falla y ves que hay otras realidades que son maravillosas también, distintas pero maravillosas, y lo conoces, y esa sensación de que vas a un casal, me sigue pasando, porque he sido 5 años presidente de agrupación, y antes como presidente de falla ya me pasaba, vas a un casal y todo el mundo sabe quién eres, y tú, no sé, esa interacción, eso de decir, esto también es, no es mi casa porque mi casa es la mía, o sea, mi casal es mi casa. Como decía un gran presidente, Arturo, que de la falla de Azcárraga, yo aprendí mucho de él, esto es tu casa, pero aquí al lado tienes tu chalet. Entonces, yo creo que es así, esa es la sensación.
Sí.
Creo que eso es muy bonito. Esa Chermano, como bien ha dicho Guillermo, que por cierto, su agrupación es buena, pero la mía también. Sí. sin querernos picar.
Sí, aquí todos tiramos para casa.
Que es lo normal.
Eso es lógico. Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Javier Clemente cuando fue seleccionador de la selección de fútbol, de La Roja. Le preguntó, ¿y tú por qué dices siempre que Bilbao es la mejor ciudad del mundo? Porque es la mía.
Claro, claro. No, no, si eso es evidente.
La mía. Entonces eso es así.
Es que es así, o sea, pero sí que es verdad que no todo el mundo puede decir eso, ¿vale? Mm. Porque eso sí que es verdad, al final no todo el mundo puede decir que tiene... Porque yo hay a veces que mucha gente le chocaba eso de... No, pero eres de sector. Yo no, el mío es agrupación, porque
sí.
vamos todos a una.
Sí, o sea, a nosotros nos pasa igual.
Vamos todos a una, sí que tenemos dos sectores, pero en verdad es que no hay diferencia. O sea, tú no te... Te divides cuando es la preselección, que es sector A, sector B, sí, diferentes correcto. Días y ya está.
Para lo demás es una piña.
Sí, claro. Botánico eso es igual. Coincidimos sector y agrupación, es alguna falla que no está agrupada, pero por lo demás coincidimos y se hace todo junto y vamos a una tanto delegado al sector como agrupación. Eso es verdad que es bonito, que no hayan esos malos rollos que a veces hay, está muy bien.
Pero además es que comienza el año bien, ¿no? Porque fallera mayor con tu padre, y encima dentro de nada inauguramos casal, ¿qué más se puede pedir, no?
La verdad que el año empieza redondo, no me puedo quejar y tengo muchas ganas de inaugurar el casal, de que la comisión entre y vea la nueva casa que vamos a tener, porque al final, después de muchos meses de dudas, de reformas, de todo, ya está. Y al final lo que queremos es disfrutarlo. Uh-huh. Entonces hay ganas de inaugurarlo y empezar a hacer cosas allí.
Uh-huh. Presidente, ¿cómo ha sido esto del nuevo casal?
Pues nosotros estamos en un casal donde... Uh-huh. Bueno, nosotros en los últimos años, desde la pandemia, hemos tenido la suerte de crecer bastante. Entonces el casal donde estábamos nos estaba empezando a quedar ya pequeño para muchos actos. Y estábamos alquilados. Entonces siempre llevamos ya tiempo, incluso antes de pasarnos a este casal que estamos, que estoy diciendo, teníamos todo el gusanillo de tener algo en propiedad. Y bueno, nos ofrecieron uno, que fuéramos a verlo, no nos acabó de gustar, pero ya nos metió el veneno en el cuerpo. Entonces ya empezamos a buscar y vimos uno, que lo montamos en febrero. Hasta julio estuvimos con la pelea de conseguirlo, porque no fue fácil todo el proceso fue largo y fue como un gol en el último minuto. Bueno, ya pensábamos que era imposible, nos llamaron para firmar. Y a partir de ahí, pues todo el proceso de reforma, la verdad es que estamos muy, muy, muy contentos.
Sí, habéis crecido porque se lo estaba comentando, se lo he preguntado antes, sois casi 300 falleros.
Sí, somos mayores somos 280, 280, 290 y unos 100 niños. O sea, somos...
Ah, pues mira. Me he quedado corta.
Somos una comentario de Alcázar que estábamos, nos había quedado un poquito...
Sí.
Bueno, y luego una anécdota que creo que es... ya está encantada de inaugurarlo, pero es que el anterior entramos cuando era Fallame Infantil y inauguró también el casal. O sea, será la segunda vez que inaugura un casal.
Eso está muy bien, ¿no?
Sí, sí. Fallera Mayor inauguradora de eso.
Pues nada, ya sabemos que cuando tengas un hijo o hija, toca otro...
Toca cambio.
Toca cambio.
No, ahora ya creo que esta casa, espero que sea para siempre.
Esperemos que sí.
Sí, porque es un casal, me comentabas que es un casal grande, 400 metros, ya sé si sí. Ya es un buen...
Es un buen casal, además en propiedad, o sea
sí.
Que...
Lo vamos a disfrutar.
Lo dicho, algún día tendremos que hacer alguna tertulia de Hablemos de Fallas.
Estáis invitadísimos, ya lo sabes, a mí me encanta.
Tenemos a nuestro compañero Javi Mozas, que como estábamos comentando durante el programa de hoy, que hemos hablado de lo que es el acto de elección de candidatas a Falleras Mayores de Valencia, pues él nos va a comentar lo que es la historia relacionada con lo que es preselección y elección de Cortes de Honor y Falleras Mayores de Valencia. Vamos a escuchar a Javi Mozas. A unos días vistas de lo que es la elección de candidatas a Falleras Mayores de Valencia, ya conocemos el acto, ya conocemos cómo va a ser, ya conocemos ese espectáculo de rechines que se tiene preparado para un evento tan especial como este, pero lo que no conocemos es la historia. La historia hasta llegar a este punto, porque ha cambiado mucho, y seguro que nuestro compañero y amigo Javi Mozas nos va a hablar de ello y nos va a contar cómo ha sido esa evolución hasta llegar a estos tiempos. Hablamos de lo que es preselección, ¿no? Empezamos por ahí, ¿no, Javi?
Sí, correcto. Como estamos en la preselección, pues es lo que vamos a comentar hoy. Ya cuando llegue, si acaso, la elección y la proclamación, pues obviamente ya contaremos en concreto anécdotas o cosas de la historia de ese acto.
Pues cuéntanos cómo ha evolucionado esto en todo este tiempo.
Bueno, nuestros oyentes lo sabrán, porque alguna vez lo hemos comentado, que en el año 1931 nace la figura de la Fallera Mayor de Valencia y su corte de honor. Y con eso, pues bueno, la iniciativa sobre todo nació por elegir a una mujer representante de la fiesta y de la belleza valenciana en imitación a lo que eran los concursos de mises antiguos. Bueno, pues se pensó en una representante turística de la fiesta, que era el boom de los años, de finales de los años 20. Que primero nació con el nombre de Reina de las Fallas y luego a partir del año 32 ya se le conocía como Fallera Mayor y su corte de honor. Las fases que hoy en día pues conocemos, que son la preselección, la elección, la proclamación y la exaltación, bueno, pues tiene obviamente su origen en aquella etapa. En concreto de las preselecciones, que es de lo que, bueno, y de la elección, que es lo que hoy vamos a hablar un poco, entre el año 1931 y en el año 1936, todo el proceso completo se realiza en dos sábados. Podemos decir que la preselección y la elección se haría el primer sábado de los dos. Eran dos sábados seguidos, se celebraba en julio y se celebraba en Viveros. Sería un poco, digamos, se asimilaría más a la preselección, ¿vale? Como hoy en día por sectores. Y ya en el segundo sábado, de las candidatas que se elegían, que no siempre, obviamente lo de 13 es posterior, de ahí ya se elegía a la Fallera Mayor y se proclamaba. Con la creación de Junta Central Fallera, en el ejercicio de 1940, bueno, pues a partir de ahí ya se celebran cambios. La Fallera Mayor es elegida directamente, igual que la Fallera Mayor Infantil, que aparece el cargo en el año 41, pero la Corte de Honor continúa siendo elegida por un jurado, como hoy en día, en el acto de la elección, ¿vale? Eso se mantiene desde entonces. La Corte Infantil, sin embargo, era designada directamente, hasta que en el año 1966 también pasa a ser elegida por elección como hoy en día, invitando a la mayor. El acto cambia de fechas, al principio era en julio, como he dicho, luego cambia en septiembre, a primeros de los de, bueno, en la década de los 40, pero casi a principios de la década de los 50 vuelve otra vez a celebrarse en julio. Salvo un pequeño intervalo, siempre haya sido en julio la preselección y la elección ya pasó a desglosarse posteriormente ya a hoy en día, a lo que conocemos en octubre. La ubicación inicialmente era Los Viveros, que se mantuvo en esos primeros años de la Junta Central Fallera. Y bueno, en los años 50 pasa a celebrarse en la sala Erajoma, que era una sala de Valencia que era enorme, tenía un gran aforo. Luego pasó a los pabellones de la Feria de Julio en los 60s y 70s, y en la década del siguiente, los 80s, pasó a la Lonja. Y bueno, ya después ya ha pasado a hoy en día como se celebra. Y bueno, el número de candidatas elegidas al principio era bastante variable, y a partir del año 1946 es cuando se fija en 13 candidatas mayores, que de ahí se saca la fallera mayor. Hasta el año 46 es variable, y en las infantiles no será hasta el año 1965 cuando ya definitivamente se elijan a 13 infantiles para elegir de ahí a la fallera mayor.
¿Y qué cambio más destacable se puede decir que se ha tenido desde esos comienzos hasta ahora? ¿Qué cambio es el que destacarías tú?
Pues sobre todo yo creo que la división de hacerlo en dos sábados todo a hacerlo en varios actos divididos en el tiempo. La preselección, la elección, la proclamación y la exaltación. Eso yo creo que sería lo principal. Obviamente todo el protocolo del acto y la manera de hacer los actos, porque al principio había un desfile, había elección, y acababa el sábado siguiente con otro desfile, la elección ya definitiva, y la imposición de bandas por el alcalde. Me refiero, eso ha sido lo básico. A partir de ahí, pues obviamente la ubicación y, bueno, las fechas, la verdad es que poco, salvo que se ha ido moviendo un poco, pero siempre se han mantenido.
Ya lo has comentado tú, ¿no? La ubicación, sobre todo la ubicación en viveros, el tinglao del puerto.
Luego ya la sala era Joma ya para la elección de ahora, ya no la preselección, porque la preselección sí que se quedó en julio en viveros. La elección ya pasó a la sala era Joma, a la Lonja. Incluso tenemos, yo creo que fotografías en Junta Central Fallera que aparecen y que estaba alguna vez. Igual lo llegaron a grabar en vídeo el acto, pero bueno, eso ya sería cuestión de buscar cómo antiguamente eran estos actos.
Y recordemos también que el descubrimiento de lo que es la Fonteta fue a causa de aquella gran
diluvio en la Plaza de Toros.
En la Plaza de Toros.
Madre, 2009 me parece que fue, 2008, no recuerdo muy bien, creo que fue 2009, 2010, fue por ahí. Porque me acuerdo que yo fui como público. Y la verdad es que, bueno, todo el mundo estaba desilusionado y tal. Y al principio, bueno, la gente, pues lo típico, ¿no? Los rumores pusieron pegas a que se trasladara a otro sitio porque estábamos acostumbrados a la Plaza de Toros. Y bueno, yo creo que ahora nadie cambiaría la Fonteta, sin duda alguna.
Recordemos también que ese día justamente hubo demasiada polémica, ¿no? Por parte, porque no se quería suspender, porque si a lo mejor la lluvia paraba, que al final paró. Yo recuerdo que paró, pero
paró al cabo de una hora larga. Exacto, que estuvieron ahí debatiendo si paraba, si se cambiaba el acto de día o no, por ver la lluvia y tal, y al final decidieron cambiarlo de día. Y bueno, porque al final, si todo eso estaba mojado, pero ya tampoco el acto sería lo mismo.
Muy bien, Javi, pues ya hemos conocido un poco más esa historia de lo que es la preselección, y también hemos hablado un poquito de la elección, que es lo que vamos a conocer esta semana, quiénes son las 13 candidatas, tanto mayores como infantiles. Y siempre lo estamos comentando en el estudio, ¿no? Unos días de pasión, ¿no? De emoción, de sentimientos.
Sí, sí, sobre todo. Y bueno, yo creo que lo que toca desde este programa ahora es desearle suerte a todas las candidatas, mayores e infantiles, que, bueno, que estos días, que lo que queda ya, ¿no? De miércoles ya de cara al sábado, pues que, bueno, que disfruten, que yo creo que es un proceso, yo creo que es bastante chulo, sobre todo para las niñas. Y bueno, que el sábado vayan a darlo todo, a disfrutar con sus amigos de la falla, con su familia, porque yo creo que es un acto muy emotivo.
Que además que esto es así, que al final de cuentas son 73 niñas y 73 señoras, que al fin y al cabo son 60 las que se van a quedar fuera de esa elección. Por eso mismo le deseamos suerte a todas, y por supuesto que se queden con la representación que han tenido en su falla y el recuerdo
del proceso vivido, claro.
Del proceso vivido. Muchísimas gracias, Javi.
Bueno, un saludo a todos los oyentes.
Despedimos a Javi, que siempre nos pone algo de luz en todo aquello que nos comenta, y seguro que dentro de la próxima vez que esté con nosotros nos dará mucha más relacionado con la historia de las fallas. Pero San Ignacio de Loyola, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial San Ignacio de Loyola?
Para mí. Mm-hmm. A ver, pues podría decir que soy fallera de toda la vida, pero no soy del todo de toda la vida, porque mis padres no eran falleros. Y me apuntaron a la falla pues cuando tendría 3-4 años, sí, más o menos, porque la compañera de trabajo de mi madre era fallera de San Ignacio de Loyola y su hija también. Y entonces me llevaban mucho a jugar allí, vivíamos en la misma calle, mi madre trabaja al lado también, entonces pasaba mucho tiempo en la falla y yo solo quería que me apuntasen a la falla, porque yo ya tenía mis amigos y todo allí. Y entonces al final, después de ser un poco pesada, pues cedieron mis padres y vamos, fue conocer el mundo de las fallas, sí, y a los pocos años fui fallera mayor infantil, pero es que 2 años después mi padre ya fue presidente de falla. O sea, que fue entrar y de ahí sí, agrupación, correcto, exacto.
Sí, sí, yo entré por ella. Es decir, yo entré realmente a la falla porque un día fuimos al Casal y Emilio de Damián, que era el presidente entonces, que es nuestro presidente de honor, ha sido muchísimos años, nos dijo, pasar y tomar algo. Y yo esa sensación de estoy aquí en unos... Oye, ¿esto cuánto cuesta? Oye, yo no quiero que me miren mal, porque yo quiero tener la libertad de venir siempre que quiera, estar con mi hija, y nos apuntamos. Eso fue en el 2009, apunté yo.
Sí, vosotros más tarde.
Y en el 2012 yo ya era presidente. O sea, el veneno me entró a saco.
No viene de padres a hijos, no viene de hija a
en
padres.
En este caso, exactamente. El que es de cuna soy yo, pero de la cuna suya, digamos, ¿no?
Sí. De todas formas, yo era muy pequeña. Yo no recuerdo no estar en la falla, en fallas. Sí. Para mí soy como, pues eso, sí, de toda, exacto, la vida.
Uh-huh. Que sí, que tú fuiste presidente. ¿Cuántos años fuiste presidente en tu etapa anterior?
4. Tuve 4 años, desde el 12 hasta el 15. Uh-huh. Luego descansé 2 años. Bueno, uh-huh, estuve en directiva de la agrupación. Y al año siguiente, pues, Fernando Valle se dejó la agrupación. Estaba también un poco cansado, llevaba mucho tiempo. Y bueno, asumí yo la presidencia 5 años.
Uh-huh. Una pregunta clásica. ¿Qué es más difícil, llevar la agrupación o llevar la falla?
Yo creo que es más difícil llevar la falla. Creo que es un día a día más constante y, bueno, yo siempre digo que la agrupación es una falla donde los miembros, por lo menos los miembros de la falla que van a las juntas, son presidentes. Con lo cual, hay problemas, pero ellos también los tienen y los entienden. Mientras que en la falla a veces es más complicado el que la comisión, el fallero de base, entienda algunos problemas que se trasladan a la falla. En cualquier caso, tú sabes que cualquier presidente al final es... el responsable de lo malo y el que ha puesto a la gente que hace las cosas buenas. Entonces es más sencillo. Para mí era más sencillo llevar la agrupación. Debo decir también que tengo un equipo muy bueno, tanto tuve en la agrupación como el que tengo ahora en San Ignacio, que te lo pone muy fácil, pero vamos.
Que yo le preguntaba a tu padre, digo, ¿qué tal es María como fallera mayor? ¿Qué tal es Juan como presidente?
Es un todoterreno, porque es que como lleva tantos años en la agrupación, en las fallas, conoce a tanta gente, es una pasada, porque allá donde voy con él me conocen, y yo a mucha gente la conozco, pero a mucha gente no, y la verdad es que es muy guay que sentirte bienvenida a donde vayas, porque vamos a donde sea y gracias a él me tratan como una hija más también allí, entonces... Es muy guay, la verdad, como presidente y como padre.
Sí, porque sí que es cierto de que vosotros, entre vosotros, por decirlo, la comunicación es muy buena, ¿no? Porque yo, como padre, como hija, como amigo, ¿no? Porque yo, como lo he seguido durante tanto tiempo y he sido colaborador, he visto muchas veces algunas cosas que ha puesto en Facebook y tal, y... Os he visto hasta incluso bailar salsa, ¿eh? O sea que...
Sí.
Sí, compartimos algunas cosas en común, más que las fallas, sí. Pero sí, la verdad es que tenemos mucha confianza, tanto con mi padre como con mi madre. Siempre me han facilitado mucho todo, me han apoyado en todo lo que he querido hacer y la verdad es que yo tengo mucha suerte.
Uh-huh. Bueno, que ahí está también la mamá, ¿no? Que es importante, ¿no?
Hombre.
Porque ella también habrá aportado su granito de arena durante todo este tiempo de fallera y especialmente ahora, que debe de estar muy orgullosa de ti y de este año, ¿no?
Tiene muchas ganas y tiene mucho miedo también, porque es un año de no parar y es normal que tenga un poco de miedo de todas las cosas que hay que hacer, todo lo que hay que preparar, pero... Pero el otro día en el nombramiento, la verdad que la veía feliz y eso ya eso ya paga todo el miedo.
Pero bueno, al final yo creo que tiene que estar acostumbrada, porque si lleva tanto tiempo compartiendo la vida con tu padre y llevando todo el ritmo que tu padre ha llevado,
además,
al final...
Sí, además ha sido mi apoyo durante todos estos años. Es decir, yo siempre lo digo, la primera vez que me dijeron de ser presidente, a la primera persona que se lo pregunté, y si me hubiera dicho que no, hubiera sido que no, fue a ella. Le dije, me han dicho esto, ¿qué te parece? Si me ha dicho, no te veo, pues no. Entonces, el tener a alguien detrás, porque aparece una persona que le gusta más estar en la sombra, no le gusta estar demasiado salir mucho, sin ser demasiado protagonista, pero vamos, está a muerte y te ayuda en todo. O sea,
es la que más trabaja.
Sí.
Sí, sí, las sombras suelen ser las que más trabajan.
Sí.
Claro, una madre tiene que tener, digamos, un poco preocupación, miedo y tal, pero por lo que supone ser fallero mayor, ¿no? Porque al fin y al cabo no solamente se trata de, bueno, sí, es fallero mayor, luego viene la indumentaria, luego vienen los distintos actos, vienen las distintas preparaciones de los actos. Y,
claro, y preparar todo, porque al final es la preparación del peinado, la preparación de maquillaje, todo lo que tiene que tener, que esté todo preparado para que se vaya a peinar, que esté todo lo que es los aderezos, no sé qué, que no falte absolutamente nada, que porque vamos, yo lo digo en mi caso, si fuera por mí yo sería, vamos, un desastre, pero luego tengo a mi madre y a mi hermana que van las dos ahí, esto no sé qué, hay que preparar no sé cuántos, entonces claro, ahí tu madre será...
Sí, mi madre es igual, ya va tres pasos por delante, sí. O sea, está pensando ya en diciembre.
Pues imaginaos lo que podría ser ser componente de la Corte de Honor, ¿no? O ser fallera mayor de Valencia. Si estamos hablando de falleras de comisión, el ser de la Corte de Honor o fallera mayor de Valencia, imagínate la preocupación de la mamá, de los papás, de todo esto. ¿Cómo lo habrá vivido Marina Ballester Esteban, verdad, Marina?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Que me imagino que estamos hablando con María Martínez de la Falla San Ignacio de Loyola, Jesús y María, y con Cruz Olaz, que es nuestra colaboradora, que ya se han sido falleras mayores, sí. Y ahí está muy involucrada la familia, ¿no?
Sí, por supuesto. Son fundamentales porque el ritmo frenético que llevas durante ese año, necesitas a alguien que te apoye, que esté ahí para... pues llevarte a la peluquería, acompañarte algunas veces a alguna prueba y demás, vestirte. Y yo, por ejemplo, en mi caso, que vivía sola el año de corte, bueno, vivo con mi pareja, fue todavía un reto más. Y encima a un chico que el tema de los fallos no le tocaba muy de cerca y, bueno, hizo un máster acelerado y pues salimos de ello.
Uh-huh. Ay, si los novios hablaran, ¿no?
Pero yo creo que al final...
Ay, si los novios.
Son los mejores, en verdad, porque al final ellos, o sea, yo he estado en protocolo y he acompañado a cortes, y la verdad es que luego los chicos eran los más puntillosos, o sea, eran los que... Cariño, que te falta esto, espérate que el lazo no sé qué, o dile a ver si a tu acompañante, a ver si esto está bien, no sé qué, o sea, que es que luego eran los...
Lo tienen dominado, sí. Y luego también que, pues, en mi caso, por ejemplo, que no conocía las fallas, lo vivió de primera mano y hicieron muy buen grupo entre todos y la verdad es que disfrutaron, creo que más incluso que nosotros en muchas ocasiones, porque ellos vivían desde el lado, sin protocolo y sin presiones, en el lado divertido y bueno, lo aprovecharon también mucho.
En el que pueden descansar un poquito más que vosotras, porque
ellos.
Lo vuestro, de verdad, o sea... Yo no sé vuestro año, pero también es verdad que veníais de esas fallas del septiembre, de como falleras mayores, quien hubieran sido, tú en tu caso sí que fuiste, y luego las ganas ya que teníais, yo creo que dormiríais durante en el tema de cuando ya empieza marzo, dos horas, tres horas.
Nada, sí, marzo es muy cansado, pero no te das cuenta hasta que no pasa. Y vas muy acelerada. Pero sí, nosotros tuvimos la gran suerte que a pesar de que empezamos el año con un poco de incertidumbre, porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, tuvimos una agenda prácticamente al 100%, porque también se juntaron actos que no se habían podido celebrar pues unos meses antes por las restricciones y demás, y teníamos una agenda muy completa. Yo recuerdo de peinarme todos los viernes por la tarde y hasta el domingo por la noche a última hora no quitarme el peinado. valenciana, o sea que eran fines de semana a tope y entre semana todas las tardes prácticamente también teníamos actos. Así que es intenso, es intenso. Y luego marzo, desde un poquito antes de la crida hasta que pasa el 19 de marzo, todos los días peinada de valenciana. Eso es que ya es un reto para las cabezas, aguantar pues tantos días seguidos, no casi un mes, peinada todos los días de valenciana.
Ajá. Que digo yo, que estábamos hablando nosotros antes del inicio del programa, que 73 corazones de niñas, 73 corazones de chicas, de señoritas, de señoras latiendo a una velocidad pues vertiginosa, porque quedan tres días. ¿A ti recordando un poco todo esto también te late un poco más deprisa el corazón o no?
Sí, desde que lo vives con una emoción diferente a como lo vivías antes. Sabes lo que van a vivir. Entonces, tienes ese nerviosismo, esa ilusión. Yo estoy nerviosísima y mira que no me pilla de cerca, pero esa emoción de ir a Fonteta, sentir cómo vibra Fonteta con esas pancartas de la gente animando a sus candidatas, y sabes lo que va a pasar dentro de ese pasillo, lo que van a pensar cuando desfilan, y es maravilloso, de verdad. Yo estoy emocionada porque llegue el sábado y poder vivirlo de otra manera, pero disfrutarlo igualmente.
¿Cómo se vive ese tiempo de post corte de honor, después de ser corte de honor? ¿Se echa de menos o no?
Yo lo he hecho muchísimo de menos, muchísimo, porque así, bueno, fue el año más feliz de mi vida. Lo que disfruté, vamos, eso ya no me lo quita nadie. Entonces, cuando terminas, pues te sientes un poco desamparado al principio, porque pasas de tener un ritmo frenético a parar. Y entonces es un poco raro, ¿no? Volver a tu vida normal, recuperar otros hábitos que habías perdido. Y bueno, sí que es verdad que es de manera escalonada, porque luego quedan homenajes, actos que sigues viendo como saliente y demás. Pero bien, vas recuperando tu vida normal y ahora lo recuerdas con muchísimo cariño y nostalgia. Y siempre decimos entre nosotras, decimos, imagináis que un día nos dejaran, por un día, solo por un día, volver a ese ritmo, ¿no? Es un día completo de actos, lo disfrutaríamos muchísimo. Y eso es buena señal, significa que lo hemos vivido muy intensamente y hemos sido muy felices.
Uh-huh. ¿Fuiste fallera mayor de tu falla, de Plaza Luis?
No, yo no fui fallera mayor.
No fuiste.
Fui la excepción. Yo me presenté porque mi fallera mayor repetía por el tema de, pues eso, de las restricciones y demás, se le dio la oportunidad, repitió, y por tanto la comisión buscó candidata para representar como fallera mayor de Valencia, como candidata a fallera mayor de Valencia, y nada, y lo viví porque yo pues ya era un poco mayor, tenía 30 años, mi falla hay mucha demanda, y dije, bueno, pues vamos a probar a presentarnos, y al menos esa experiencia ya que me la llevo. Y nada, y todo empezó como vamos a probar y la prueba llegó hasta el final. Entonces, pues fue un poco sorpresa también lo que comentábamos de mis padres. Nos pilló a todos un poco de sorpresa. No habíamos vivido ya el año de fallera mayor, que es un poco el pre, ¿no? Que te preparas, sabes un poco cómo va todo el tema y demás. Yo ya fui a bocajarro directamente, a tope, a todos los actos de golpe y demás, pero nada. Creo que también por eso lo viví con tanta ilusión, ¿no? Porque no era lo más cerca a lo que yo había podido vivir de ser fallera mayor.
Como te decía, tenemos aquí a María Martínez de la falla, que se estrena como fallera mayor de la falla San Ignacio de Loyola para el 2024. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué le dirías?
Pues, bueno, en primer lugar, enhorabuena.
Muchas
y
gracias.
Y luego que lo vivas al máximo y sobre todo que conozcas a mucha gente, porque yo siempre lo digo, lo mejor que me llevo de mi año es las personas que he conocido. Y luego poder recordarlos con ellas es pues un poquito volver a eso que ya viviste. Entonces, nada, que abras bien el corazón y los ojos y que te rodees de gente, que conozcas mucha gente buena y que te la lleves para siempre y que siempre puedas volver con ellos a recuerdos de ese año tan maravilloso que vas a vivir.
Muchas gracias.
Bueno, yo sé que entre tus aficiones te gusta mucho la costura, ¿no?
Sí, pues eso es algo que dejé parado cuando tuve cuando salí de la corte, y ahora voy a empezar otra vez a retomarlo porque sí que me gusta. Me crié en una mercería con mi abuela y entonces he estado siempre muy en contacto pues con costureras y modistas, y pues es algo que me gusta y pues cuando tengo un ratito le dedico.
Sí, porque trabajas con tema de marketing y yo no sé cómo te da. Por eso no sé cómo te da el tiempo.
Ya, a ver, ahora ya tenemos más tiempo. Ahora ya, pues eso, un día a la semana más no puedo dedicarle, ¿no? Una tarde, pero sí, pues es una manera de desconectar, ¿no? Y de cambiar un poquito, dejar un poquito al lado el trabajo y de hacer algo que te gusta.
Que yo te quería, yo iba a decir, digo, a lo mejor algún día tenemos una nueva indumentarista, ¿no? No sé.
Uy, no sé yo si llegará eso, pero hombre, al menos para hacerme algo para mí personal, pues sí que me gustaría. Ahora que he vuelto también a retomar el tema de los bailes regionales, pues no descarto que en algún momento me pueda hacer alguna cosita para mí.
Muchísimas gracias, Marina. Yo me imagino que pues lo que estamos hablando, ¿no? Que son momentos de recuerdos y que decíamos que tanto Cruz como María forman parte de la historia de sus fallas ya y tú formas parte de la historia de las fallas. Muchísimas gracias.
A vosotros, buenas tardes.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Que ya que hablamos de indumentaria, ¿te gusta?
Sí. La verdad es que a mí me encanta vestirme, me encanta peinarme, o sea, sé que es un poco pesado, pero a mí me encanta, la verdad. Y este año estaba deseando, como de normal, al final es de año en año, este año tenía tantas ganas ya. Y la semana pasada estrené lo que va a ser el traje que me pondré para la proclamación, para hacerme las fotos, y de verdad que tenía una ilusión de empezar ya a ponerme todos los trajes y me ha quedado precioso. Es que
siglo XVIII, XIX.
Del XIX.
¿Y hay para la presentación alguna cosa, alguna joya así que estrenar?
Estrenaré algo, sí.
Quiere mantener un poco el secreto.
Que siempre se guarda en secreto, ¿no? Cuando no son los colores del...
No soy muy de guardarlos, ¿eh? Soy muy de compartirlos. Sobre a mis amigos, a mi familia, yo creo que ya les he enseñado todo.
Bueno, pues aquí no te ve nadie. Puedes comentarlo.
Tengo muchas ganas, la verdad. Aún no hemos ni recibido la tela, o sea, de la presentación. Entonces tengo unas ganas de verla, porque al final fuimos a la Compañía de la Seda a elegir color, todas, el dibujo, todo, y una cosa es verlo allí...
O sea, nos podemos imaginar qué es. Ya me puedo imaginar qué es.
Y una vez lo ves allí, es una cosa, pero quiero verlo.
Pero no te han enseñado aún el trozo.
No.
Ay, yo creo que ahí llorarás.
Seguro.
Seguro, seguro.
Seguro, seguro. Y nada, tengo muchas ganas de... En Eugenia Puertes es donde me hago los trajes de valenciana y tengo muchas ganas de que me llamen y me digan, ya está aquí.
Pues ahí con retraso, ¿eh? Porque, o sea... Ya te digo que van a tope, o sea, este año van a tope.
Sí, sí, sí.
Cuéntanos algo de lo que va a ser el acto de elección de candidatas a falleras mayores de Valencia.
Pues a ver, va a ser un espectáculo que es hacia la mujer, ¿vale? Sobre todo la historia, es como decía Santiago, sobre todo la historia de las tradiciones más antiguas. Sí que es verdad que habrán sobre unos 75 bailarines y bailarinas. Están involucrados muchísimas fallas de lo que es pues aproximadamente unas 15 o unas 20. Se utilizarán más de 300 trajes. O sea, va a ser un espectáculo de luz, de color... Va a ser muy bonito. Además, justamente ya quien hace, que es Sagittari Producciones, ya ha hecho varios trabajos, como la del Rey León, Quisiera Ser, o sea, tanto en mayores como en infantiles, en las presentaciones, en la Fonteta, o sea, que ya tiene ahí en Espochove, tiene ya ahí una trayectoria bastante grande en el mundo de las fallas.
El espectáculo está dividido en tres partes,
sí,
¿no? Según nos llegó la nota de prensa.
El número uno será musical, es El esplendor de una regina. El siguiente es Color de una regina. Y el tercero, Regina del Sol.
Con muchas ganas, María, de ver el todo esto, porque siempre es bonito, ¿no? Sí. Vivir un acto como este, ¿no?
Yo creo que es emocionante, porque yo tengo mucha ilusión de ver a Natalia, de a ver si hay suerte y de estar allí apoyándola con toda mi comisión y su comisión. Pero es verdad que yo los años que he ido, que por suerte he podido ir muchas veces y me encanta, es que es emocionante ver a la falla recolzando a su fallera, a su fallera mayor, cuando hacen la elección y empiezan a nombrarlas, ver a la gente gritando y llorando de alegría, es muy emocionante.
Mm-hmm. Que, bueno, antes hablábamos con Guillermo sobre el 9 de octubre en Ruzafa, y ahora vamos a escuchar a Manuel Andrés Zarapico, que es director de la obra que se va a representar junto con Salva Farrior, que nos va a contar un poquito cómo va a ser esa obra.
Y como el plato fuerte de las actividades del 9 de octubre es un 9 de octubre en Ruzafa, Manuel nos va a explicar un poquito lo que va a ser la obra de este año.
La rendición de Valencia, o sea, tal cual. Bueno, lo primero de todo es que yo estoy aquí representando a un grupo enorme de falleras y de falleros de Ruzafa que se comprometieron desde el primer momento del año pasado a llevar adelante el 9 de octubre en Ruzafa, y desde la agrupación queremos expresar nuestro agradecimiento tanto a ellos como a todas las comisiones que están colaborando con el desarrollo de los ensayos y los preparativos, dejando casales para ensayar, atrezo, en fin, y que echarán una mano el día de la obra, porque el montaje, como ya visteis los que vinisteis el año pasado, no es el volumen de montaje que teníamos cuando la plaza se fortificaba entera y salían 50, 60 personas, es menos, pero claro, las condiciones son más complicadas y más estrenando emplazamiento. Ahora al stand de la Panderola, donde va la obra. Y bueno, fuera de bromas, el texto escrito por Salva Ferriol y servidor viene a recoger las esencias de lo que ha sido siempre el 9 de octubre en Ruzafa, que es contar de una forma épica y teatral cómo fue el camino que recorrió Valencia desde estar en manos de Abu Zaid a caer en manos de Zayán, y Zayán entregar la ciudad, y por qué entregó la ciudad a Jaime I de Aragón, que estaba en pleno proceso de expansión y de conquista de territorios para la corona de Aragón. Eso es lo que cuenta la obra. Evidentemente, uno de los puntos culminantes, como fue el año pasado, serán las capitulaciones, donde ambos séquitos se encontrarán y, bueno, Jaime I tomará la ciudad y Zayán la capitulará con estos dos reyes, que como el año pasado ya se instauró la tradición que queríamos haber instaurado hace ya 11 años, fue el año de la lluvia, el 2010. Recordar a todos los que no lo sepáis que un 9 de octubre en Ruzafa es una obra épico-histórica que hace esta agrupación desde el año 1985. Siempre fue un proyecto muy ambicioso, ha ido modernizándose. Nosotros, en el proyecto que retomamos el año pasado, contamos ya con la colaboración de, y quiero también resaltar, del Ballet Gawasi de Alcoy, que, bueno, veréis su participación el domingo, y tanto de estas instalaciones como de Hormans, como de la compañía de Rowe, que son las productoras y las compañías técnicas que van a ayudar a llevar a la calle un montaje que bueno, pues lleva su esfuerzo, nuestra fatiguita nos cuesta, como diría, y que esperamos que os agrade a todos. Así que os esperamos el domingo a las 8 en el stand de la Panderola para ver un 9 de octubre en Ruzafa. Muchas gracias.
Bueno, pues si podremos estaremos allí, y sobre todo vivir todo lo que se está, ya digo, preparando, porque entre otras cosas la falla de la Plaza del Negrito está preparando su semana cultural del 175 aniversario, que este próximo 29 de septiembre a las 8 de la tarde, inauguración de la exposición, presentación de la insignia conmemorativa, el programa de actos y la charla coloquio recordando nuestra historia. ¿Qué mensajes reenvías a la comisión? ¿Qué le dices a la comisión?
Que espero que disfruten de este año tanto como lo voy a hacer yo, que voy a hacerlo lo mejor posible, espero estar a la altura, que que me vean como una buena representante, porque se lo merecen, de verdad, y nada, que estoy muy feliz y muy orgullosa de poder representarles.
Uh-huh. Estábamos hablando de indumentaria. Hay muchas falleras que están esperando el acto de la presentación. Para ti es importante también, ¿no?
A mí me parece un día muy bonito y muy divertido, además. Es que es un día que yo creo que sueñas con él desde que sabes que, o tienes la intención de ser fallera mayor. En mi falla se hace un teatro, luego se hace la exaltación y la verdad es que es un acto precioso.
¿Ya sí. tenéis fecha?
Sí, el 3 de febrero.
Sí. Que se me adelanta.
Se ha quedado con dudas.
Es que iba a lanzar, pero la deja hablar a ella.
Perdón.
No pasa nada.
3 de febrero, sí. Aún sí. queda mucho, pero bueno, tengo muchas ganas. Seguramente sea la última de la agrupación, porque generalmente...
Hay alguna después.
¿Hay alguna después ya? Sí. Pues mira, pues no lo es. Pero bueno, que siempre se hace un poco larga la espera, pero como tenemos todas mis compañeras y en la agrupación, va a estar muy guay, porque voy a tener todas las semanas ocupadas de algo que me gusta, o sea que...
¿Es el acto que esperas con más...?
No sé, yo creo que no.
¿O hay alguno que te llame más?
Es que la semana fallera en sí es la semana que más esperas con ansias. Es diferente, porque es un acto muy chulo y es un día muy bonito con tu familia, tus amigos, tu comisión, pero la semana fallera es un sueño por cumplir, o sea...
¿La banda te la ponen en la proclamación o en la presentación?
En la presentación.
Claro, es que esperas ese día para que te pongan la banda. Claro.
Sí.
Nosotros, como somos tardíos, pues luego la llevas poco tiempo, pero... Claro,
es verdad, se te hace corto llevarla.
Pero bueno, la disfrutarás.
Sí.
¿Cómo se vive la fallera mayor? Perdón, ¿cómo se vive la semana de fallas en San Ignacio de Loyola? ¿Hay algo especial que tengamos que destacar?
Yo creo que no, creo que se vive como casi todas las comisiones. Bueno, tenemos evidentemente, cada falla es un poco un mundo, pero nosotros pues tenemos, digamos que nuestra noche grande en el sentido de afluencia es la noche de las fallas, la hacemos el día 16. Esa noche, pues hay veces que en la plaza hemos tenido 700 y 800 personas haciendo paellas, pero en general, para mí no es la noche más bonita, es una noche que está muy bien porque te permite que haya tanta gente, pues que a lo mejor puedas traer una orquesta un poquito mejor, hacer una fiesta un poquito más importante, pero para mí lo mejor de la semana fallera, ya te lo he dicho, es la noche de la planta, para mí es magnífica, o sea, esa sensación de... Porque nosotros es una falla que bastante gente suele participar en la planta. No hay un grupo de planta. Sí que lo hay, pero es un poco un grupo de encargado. Pero no hay un grupo cerrado de estas son las cuatro personas que plantan. Entonces mucha gente colabora, puedes colaborar. Y esa sensación de que lo que estás haciendo es tuyo es muy bonito. También tenemos, pues eso, poco antes hacemos una cena de falleros de honor que está bastante... Es bastante interesante y lo pasamos muy bien. Vienen gente que colabora con la falla, que eso es... Muy agradecido, desde aquí agradezco a todos estos colaboradores que a veces se les da poca importancia, pero nos hacen mucha falta. Pero por lo más, pues sí, yo creo que, y sobre todo el día que yo creo que ya va, estoy seguro que va a llorar a moco tendido, que es el de la ofrenda.
Sí.
Yo creo que cuando gire y vea a la Virgen, vamos.
Sí, lloro todos los años igualmente, o sea sí. que este año.
Más todavía.
Más seguro.
Muy bien. ¿Quieres añadir algo a esta conversación que hemos tenido, a esta entrevista que hemos tenido? Algo que yo siempre digo, algo se me olvida, seguro.
Yo creo que hemos tocado un poco todos los temas y no lo sé.
Y si no, siempre se puede volver.
Claro.
Ah, claro.
Y si no,
claro.
Exacto, me invitáis otro día, que yo encantada.
Claro, no hay problema. En tu mid-sign, se podría decir, ¿no? Cuando ya esté... O para la semana antes de fallas. También.
Cuando esté con los nerviosos.
Sí,
ahí.
Entonces será divertida.
Muchísimas gracias, María, por estar aquí con nosotros. Hemos disfrutado mucho, la verdad que sí. Y nada, y que te deseamos que seas muy feliz, que lo pases genial. Y a ti también, Juan. Que
espero venir más a menudo ahora.
Que sí, que tienes que venir, hombre, que tienes que venir.
Sabes que yo a mí, cuando empezó todo el tema de la pandemia, yo por temas laborales me coincidía este horario vuestro con horario que tenía que preparar unos informes y tal. Entonces se cortó una colaboración que venía muchas veces. Desde entonces he venido poquito, pero sabes que es una cosa que me gusta y espero que esto sea el primer paso para retomarlo, estar más veces por aquí.
Cruz. que no te tengo la semana que viene aquí. Que
lo siento. Con
cuestiones de trabajo.
Estoy fuera.
Te dejan, bueno, tiempo ahora de hablar sobre el tema de la elección.
Sí.
Que allí vamos a estar.
Allí estaremos.
Allí estaremos emitiendo en redes sociales, haciendo fotografías, vídeo y todo lo que haga falta. Siempre y cuando podamos. Muchísimas gracias. Un saludo a todos los oyentes. La semana que viene más y mejor.